Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio Digital, que usted puede sintonizar a través del internet y que también puede contar con ella en su teléfono o celular. No importa si este es Android o si es Apple, usted busca la app, la aplicación de Tica Visión Radio, y podrá tener no solamente este, sino otros programas y la música que se transmite día a día en Tica Visión. Por cierto, app gratuita, no hay que pagar. También agradecerle a los que nos están sintonizando a través de Tica Visión Televisión, que nos ven en las cableras Liberty, en el 820 y en el 213 de Telecable. A todos, gracias por seguirnos y también, por supuesto, a todos los que nos siguen en el Facebook Live de la emisora y también en el personal, como en el perfil de Café y Palabras. Hoy vamos a hablar de seguridad. Ya tenemos más de un mes del primer año del 2024, el año pasado el peor año de la inseguridad ciudadana en Costa Rica, y sería bueno, pues por supuesto, saber si hemos mejorado, si seguimos igual, cuál es el estado de situación, y para eso hemos invitado a Mario Arias, que desde los Estados Unidos de Nueva York nos atiende, investigador, estudioso de los temas de seguridad de nuestro país, y con él vamos a hablar de este tema en la parte importante de nuestro programa. Pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
En estas conferencias que tiene el presidente todos los miércoles, ya uno no sabe ni qué pensar. Se le hace un daño terrible a la institucionalidad todos los miércoles. La institucionalidad todos los miércoles de nuestro país sale golpeada, y lo peor, desde el marco de la ignorancia, de la inoperancia y sobre todo de la mala intención. Pero no solamente se le hace un daño a la institucionalidad democrática de nuestro Estado, sino que paralelamente se hace un gran daño al presidente de la República, su equipo y su gobierno. O sea, nadie está ganando con ese montón de tonterías que cuando se utiliza el micrófono dicen los ministros del presidente de la República. Y lo peor, que el presidente muerde el anzuelo y termina haciendo comentarios creyendo que esos ministros están diciendo cosas acertadas cuando son tonterías. La última, el día de ayer, en la conferencia, Gerald Campos, que antes de ser ministro de Justicia ha estado en la Corte Suprema de Justicia, perdón, en el Ministerio, en el Poder Judicial, porque la Corte no, él nunca ha sido magistrado, él ha sido parte del Ministerio, hoy sigo yo de necio, del Poder Judicial. Ahí ha estado don Gerald Campos por ahí, ha estado en el OIJ, ha estado en instancias de investigación. De repente termina siendo ministro de Justicia, pero conociendo el Poder Judicial, el día de ayer sale con una tontería enorme, pero enorme, que describe la calidad de él como ministro. Discúlpeme, pero esa es la lectura de Claudio. Ayer don Gerald Campos desnudó desde el desconocimiento, desde la torpeza, qué clase de ministro de Justicia tenía. ¿Cómo es posible que don Gerald Campos no sepa leer, que tome una disposición de la Sala Constitucional, popularmente llamada Sala Cuarta, donde se interpuso un recurso en beneficio de un privado de libertad que no tuvo acceso a su caso, y entonces los magistrados disponen, como resultado del recurso y la investigación que desarrollan, recomendarle a los centros penitenciarios que tengan en algún sitio, qué sé yo, una oficina de cómputo, un par de computadoras, no sé, para que los privados de libertad puedan consultar y darle seguimiento a sus propios casos. El internet sería únicamente para esas computadoras en esa oficina que tendría el centro penitenciario, para que el privado de libertad pueda consultar cómo está su caso. Pero don Gerald Campos sale con la tontería de que ese recurso dio como resultado que ahora está obligado a darle a 15 mil privados de libertad acceso al Internet, darles computadora y además de eso, que puedan, así lo dijo él, teniendo acceso al Internet, poder seguir haciendo maldades a través de la tecnología. ¿Qué planeta vive don Gerald Campos? Imagino que él es abogado, si es ministro de Justicia. Imagino que es abogado. Me imagino que sabe leer desde que está en la escuela. Me imagino que aprendió en la universidad y en la clase de derecho a interpretar. Porque los que no somos abogados, leemos ese recurso y la respuesta que da la Sala Constitucional, y ahí en ningún momento dice que hay que darle computadora a todos los privados. ¿Qué es las ganas de generar un choque ciudadano que está preocupado el ciudadano por la seguridad nacional, pero generar un choque constante de los ciudadanos contra la institución? Cualquier privado de libertad tiene derecho a saber cómo está su caso, saber, tener la información de si lo van a condenar, si no lo van a condenar, cuáles son las pruebas que hay alrededor de los delitos que cometió. Está en su derecho. Y por eso la Sala Constitucional termina respondiendo de que si es por un asunto de tecnología, de acceso a esa información, que como en el Poder Judicial está todo digitalizado, puedan los privados de libertad en sus casos particulares, en su caso, tener acceso a la información. Por eso digo que en esos shows de tercera categoría que se están desarrollando todos los miércoles en casa presidencial, el presidente y sus ministros no solamente hacen un daño constante a la institucionalidad diciendo esas tonterías, porque después el ciudadano se lleva esa información y no investiga que las cosas no son como las dijo el ministro o el presidente. Pero no solamente eso. En el espacio de los que sí le dan continuidad y estudio a lo que sucede en el país, en ese espacio, los que se informan cada día se deprimen más de las calidades del presidente, de sus ministros y del gobierno que tenemos. Entonces nadie está ganando. Está perdiendo la institucionalidad que es atacada torpemente y los que ejercen el poder ejecutivo, demostrando una ignorancia total y una indolencia ante la responsabilidad que tienen con la institucionalidad democrática de nuestro país. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cr.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país. en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañado de don Mario Arias, experto en temas de seguridad, estudioso, investigador, y también con la práctica de haber estado en espacios de seguridad donde se toman decisiones en nuestro país. Mario, un saludo hasta Nueva York. Me decís que estás bajo cero. Un abrazo para que te caliente un poquito en ese frío. Y muchas gracias, como siempre, por la atención de nuestras invitaciones al programa.
Gracias, don Claudio. Como siempre, ocupado y preocupado por la situación del país, yo creo que estos espacios vienen a buscar realmente cuáles son las soluciones a corto y a mediano y largo plazo que necesita el país. Y para eso estamos, para colaborar desde Nueva York, desde luego.
Mario, breve. Si tuvieras que hacer un resumen muy corto, un par de minutos, de cómo cerramos el 2023 para después conversar cómo estamos enfrentando en el 2024 la situación de lo que se ha definido como el año más problemático, más difícil, de más violencia en nuestro país, el 2023.
En varios foros y obviamente en varios medios de comunicación, el tema de la seguridad del país es heredado, ¿no? Viene de hace mucho tiempo. La clase política costarricense nunca apostó por el tema de la seguridad y mucho menos por la defensa nacional y la soberanía. En este caso, en los últimos tres administraciones, en la administración de Laura Chinchilla, que se desarrolló una política de Estado llamada Pulse Paz, que fue un fracaso porque solamente duró 3 años, y ahorita vamos a ir comentando por qué hubo ese fracaso. Y en el gobierno de Luis Guillermo Solís no tuvimos ninguna política de seguridad, y en el gobierno de Carlos Alvarado tampoco, ¿verdad? Por cierto, ahí anda un ministro haciendo lobby para volver a ser ministro de seguridad, sabiendo que el mayor culpable de la seguridad del país fue el Partido de Acción Ciudadana. Pero eso hay que dejarlo también en el pasado, pero hay que recordarlo. Hay culpables en esto. A nivel político, hay gente que realmente no hizo su tarea y ahorita se está promoviendo para generar ideas en su momento. Eso hay que tenerlo muy claro. Llega el gobierno de Rodrigo Chávez, y este gobierno de Rodrigo Chávez, y sé, porque lo conozco, las intenciones de don Rodrigo son buenas, ¿verdad? En el tema de la seguridad del país. El problema es el equipo de trabajo que él tiene. Bueno, como usted lo comentó anteriormente, está mal asesorado, las personas que están alrededor toman decisiones a la ligera y tal vez la información correcta no le llegue al señor presidente. Y el señor presidente no es experto en seguridad, no es ni abogado, es economista, y desde luego esa toma de decisiones, ¿verdad?, se le engaña de una forma sarcástica, o como yo digo, fingir haciendo. ¿Qué significa eso? Estamos haciendo muchas cosas, pero realmente hay ministros y viceministros o mandos medios que están saboteando el mismo gobierno. Eso es muy delicado. Y eso, obviamente, repercute en las decisiones en el tema de seguridad del país. Por darte un ejemplo, el primer año de gobierno de don Rodrigo Chávez no se proyectó ningún proyecto de ley. El primer año, que es el más importante. Eso viene a restar importancia al tema de la seguridad. Al no conocer el señor presidente la verdadera problemática que tenemos a nivel nacional o la geopolítica que tenemos, no se tomaron las mejores decisiones en el primer año. Llegan en abril de 2023 y se desarrollan 5 proyectos de ley. Y esos 5 proyectos de ley prácticamente estaban mal redactados, mal hechos. Son importantes, sí, son importantes esos proyectos de ley, pero no vienen a solucionar los problemas estructurales que tenemos en el país. Y los problemas estructurales en el país son muy profundos y no solamente con proyectos de ley. Posteriormente, en noviembre, se desarrolla la Política Nacional de Seguridad, que el mismo día el señor presidente la veta, o prácticamente nace muerte ese proyecto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes, dentro de las políticas públicas de gobierno o políticas de Estado, lo que sustenta una política de Estado son los proyectos de ley. Uh-huh. Por eso falló Ponce Paz. Porque en Ponce Paz no se proyectaron proyectos o reformas de ley que fueran a largo plazo. Y por eso se llama política de gobierno. Una política de Estado a 10 a 12 años. ¿Qué significa esto? Que obviamente esos 5 proyectos de ley, el presidente desiste de realmente presentar esos proyectos de ley y le pasa, ¿verdad?, la responsabilidad a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial sobre la creación de proyectos nuevos, que ahorita nos vemos en 10 proyectos. Esos 10 proyectos, Mario, de ley.
Uh-huh. Seguí, ahora te tengo una consulta ahora.
Sí,
pero hablemos de esos 10 proyectos que se pusieron de acuerdo los tres poderes de la República hace que 15 días, tal vez menos, y se van a ver ahí. Quisiera que hables de ellos, pero de paso te dejo la pregunta para la que te interrumpí. Eso es un proceso que sí, efectivamente le pueden poner muchas ganas nuestros diputados, pero va a llevar varios meses. O sea, eso es una parte del tema de seguridad, pero la seguridad inmediata, la que es ya, la que debe estar tener acciones ya de inmediato, es la que ejecuta el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad. Hemos visto al OIJ, que no es del Ministerio de Seguridad, sino que es parte del Poder Judicial, con una acción muy proactiva, con pocos recursos, pero haciendo algunas cosas muy interesantes, inclusive recientemente interviniendo a un grupo de mafiosos en Limón. Pero te lo dejo a vos, esa parte sí, legislativa, es importante, pero no podemos esperar a que esos 10 proyectos estén para tomar decisiones que el Poder Ejecutivo puede tomar sin esos proyectos. Adelante, bueno, Mario.
A eso voy, digamos. Están los 10 proyectos de ley. Los 10 proyectos de ley son importantes, pero no vienen a ayudar realmente a los problemas estructurales que tiene el país. Uh-huh. Los problemas estructurales que tiene el país es falta de recursos económicos para invertir no solamente en buenas delegaciones, habituallamiento, movilidad, mejor capacitación, sino, don Claudio, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la falta de visión país. Ese es uno de los grandes problemas. Recordemos que en la política de seguridad que presentó el gobierno, estos 10 proyectos no están concatenados dentro de la política. ¿Qué significa eso? Va a ser una política de gobierno más, no va a trascender hacia la política de Estado que realmente necesita el país. Y esto implica que estos proyectos de ley se está agotando, ¿verdad?, el tiempo, y desde luego lo más importante es que dentro de esos 10 proyectos de ley, ningún proyecto de ley es presupuestario. Eso es lo más preocupante. Recordemos que existe, y la gente tiene un mal concepto, el impuesto al banano, el impuesto a los casinos, impuesto a sociedades anónimas. Recordemos que en el 2021, por el fortalecimiento de las finanzas públicas, el presidente o el ministro de Hacienda puede utilizar el 60% de esos recursos de forma discrecional. Es por eso que obviamente hay una responsabilidad del Ministerio de Hacienda y de Presidencia, pero le tiro más la responsabilidad al gestor, al ministro de Seguridad. Es el mayor responsable de la situación que está pasando en el país, porque realmente al señor presidente hay que decir la verdad, no esconderle las cosas por mantener su puesto. Y eso es lo que está pasando con el señor Zamora y también con Gerald Campos, que lo vimos ayer en sus declaraciones. El fingir haciendo eso, tal vez una parte de la población se lo puede creer, pero las personas que estamos en esto, en temas de seguridad, hay un sabotaje interno dentro del gobierno, y lo vimos también con la ministra de Comunicaciones Navarro, que también estaba infiltrada dentro del gobierno y obviamente sacó un montón de información valiosa hacia los medios de comunicación. Esa situación que se está dando hoy en Costa Rica no le ayuda a nadie. Tenemos 3 poderes de la República: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Esos 3 poderes tienen que trabajar de forma concatenada, pero en una verdadera estrategia a nivel nacional.
Pero Mario, vos decías anteriormente que echabas mucha de la culpa a los ministros encargados del tema de seguridad, ya sea de seguridad, ya sea de justicia, que también tiene mucho que ver en este tema, y exonerabas un poco al presidente de la República, que decías que tiene buenas intenciones. Pero en esta parte que nos estás diciendo ahora, de que el presidente, que es importante concatenar y poner a trabajar los tres poderes de la República, y el presidente cada vez que desde la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, o desde el Poder Judicial, los magistrados tienden puentes y se hacen reuniones como esta que vos alababas de 10 proyectos que ya se pusieron en el tapete para darles prioridad. Y el presidente de la República lo que hace con su gente es dinamitar esos puentes. El más reciente fue el día de ayer con este, con esta, perdón la palabra, pero las cosas que llamarlas por su nombre, con esa estupidez que dijo Gerald Campos de que había que darle una computadora a 15.000 presos, que eso lo estaba exigiendo la Sala Cuarta. Ni lo ha exigido la Sala Cuarta, ni lo hemos podido hacer para todos los estudiantes de nuestro país, mucho menos se va a hacer para 15.000 privados de libertad. Lo que se estaba poniendo, exigiendo, o que se está pidiendo, es que en los centros de penitenciario, específicamente este, que haya un lugar, un centro de informática, por decirlo así, donde cada privado pueda consultar su caso. Punto. Pero ahora, repito, el presidente, si vos quieres concatenar los tres poderes de la República, tiene buenas relaciones, pero ayer, después de esa estupidez de Gerald Campos, lo que dijo, el presidente de la República se guinda también, para decir otro poco de tontería, detrás de lo que dijo Gerald Campos, golpea a la Sala Constitucional, eso, golpea a los magistrados. Por otro lado, cuando la señora Gloria Navas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, dice que estamos a puertas de un narcoestado, el presidente se le va encima al cuerpo a Gloria Navas. Al presidente hay que decirle, porque hay que educarlo. Yo creo que el presidente tiene una ignorancia terrible en temas de políticos. Hay que decirle que cuando alguien habla del Estado, está hablando de los tres poderes de la República, está hablando de las municipalidades, está hablando de todo el entramado institucional, que el Estado no es el poder ejecutivo, no son sinónimos. Y cuando doña Gloria Navas dice que le preocupa que nos volvamos un narcoestado, es solo al presidente de la República, porque él es solo el poder ejecutivo de algo mucho más grande que es el Estado. Pero dentro de la ignorancia que tiene Rodrigo Chávez, de qué es el Estado costarricense y que no es sinónimo de poder ejecutivo, vuelve a atacar a la vicepresidenta, que fue una de las que tendió la mano para llegar a acuerdos. O sea, el presidente de la República, después de unos puentes, le da durísimo a la Asamblea Legislativa, en el caso de Gloria Navas, y se va también a la Suprema Justicia por una estupidez que dijo Gerald Campos en cuanto a las computadoras. Entonces, ¿cómo lograr esa concatenación que nos hablas vos, Mario Arias Sandoval?
Don Claudio, usted lo dijo muy claro. Ayer es el mayor ejemplo. Dice don Gerald Campos, hace unos minutos me llegó una resolución y vio el por tanto. Él la interpretó mal y se llevó de la mano, como se dice popularmente, al presidente. Ese es el gran error que ha cometido el señor presidente. Asesorarse de personas que realmente no tienen la capacidad para dirigir ciertos ministerios, o como se le llama, son títeres, o los que se llaman son yes men, que todos le dicen que sí. ¿Por qué? Porque si usted ve el discurso de Mario Zamora y Gerald Campos, siempre andan buscando, ah, no, es que es culpa del Poder Judicial, ah, no, es que es culpa de los jueces, ¿verdad? Esa retórica se la está creyendo el señor presidente. No es que voy a exonerar al señor presidente de las decisiones que se está tomando, porque los tiene ahí por algo, ¿no? Pero lo más importante es que, y si lo podemos ver con los temas de los escáneres, bien, que con el tema de la Contraloría, don Claudio, hay una cosa que es el derecho público y el derecho privado. Es algo muy sencillo, vuelvo a entender. Pero también hay que entender que hay mecanismos, obviamente, si realmente el gobierno hubiera querido poner los escáneres, desde los primeros meses ya se hubieran puesto. Pero buscaron un modelo de negocio diferenciado, muy cuestionado, porque se podría elegir a oferentes de manera a dedo, digamos.
No, y el oferente que estaba por los escáneres está cuestionado por relación con el narcotráfico. O sea, los mismos que importan droga iban a cuidarla.
Exacto. Entonces, el presidente, ¿quién explica eso realmente? O las personas que están a la par del presidente sabotean esos mismos proyectos para que el proyecto no pase. Podría pensar yo, desde luego. ¿Por qué? Porque si realmente ponemos escáner, en los diferentes puertos en Costa Rica, ¿qué pasa? Podría haber una merma de exportación de droga, pero ¿qué significa eso? Ah, no, traemos que desde el 2007 se tenían que haber puesto sus escáneres. ¿Qué ha pasado? Administración Arias, Administración Chinchilla, Administración del PAC, no se ha puesto. ¿Por qué? Porque siempre hay una mano peluda ahí que trata de entorpecer la situación y sabotear los mismos proyectos del gobierno. ¿Mismos funcionarios? Sí, funcionarios de Casa Presidencial están saboteando sus proyectos mismos y, desde luego, poniendo en mal al señor presidente. No quiero defender al señor presidente acá. El tema es, en la presidencia es una burbuja. Entonces, para las personas acceder al señor presidente siempre tienen que pasar por filtros, asesores, viceministros, ministros, y la información real que tiene que llegar del señor presidente no está llegando. ¿Qué
Sí,
significa eso? Le filtran la información, le filtran la
pero
información.
qué delicado cuando en una conferencia de prensa supuestamente le entró ese mensaje a Gerald Campos en ese mismo momento
Qué
y sí,
curioso, ¿no? Qué
sí,
curioso
sí.
que le llegó.
Primero curioso
Qué curioso.
y segundo, si fuera esa curiosidad real, qué torpeza de él. De si le acaba de entrar, no haber leído todo el documento, todo el pronunciamiento, que como bien dice por acá uno de nuestros oyentes, fue una decisión de la Sala Constitucional, como dice María Porras, exclusivamente para el Centro Jorge Arturo Montero Castro, ¿verdad? Pero no lo
Sí.
lee el señor Gerald
Claudio,
Campos.
hay una retórica de atacar la institucionalidad del país, de los ministros, que esos ministros aconsejan al presidente que lo que está haciendo realmente es lo correcto. La impunidad, el poder judicial, los jueces que sueltan todos las personas acusadas, hay malas investigaciones en la fiscalía, hay malas investigaciones que realmente el país es muy garantista. Obviamente, si usted realmente hace una buena investigación, en Costa Rica hace falta mucho una dirección de inteligencia policial para recabar información. Pero no quiero irme más allá
Pero vos
de los
dijiste algo
puntos
muy
negros.
importante que no quiero dejarlo de fuera. Porque,
De los
digamos,
puntos negros.
en este momento estamos viendo los puntos negros del actual gobierno, pero ciertamente, los anteriores gobernantes también tienen una alta responsabilidad. Se llame Carlos Alvarado, se llame Luis Guillermo Solís, podríamos ir a doña Laura Chinchilla, a lo mejor al gobierno de Óscar Arias, también al de Abel Pacheco. O sea, hay una seguidilla de muchos gobiernos que han ido dejando este tema de seguridad partiendo que Costa Rica es un país de paz, ¿verdad? Pero vamos a ver, esa paz que predicaba el Premio Nobel de la Paz, don Óscar Arias, sí, puede ser que promovamos la paz a nivel mundial, pero la paz empieza por la paz que puedan vivir en nuestras comunidades, nuestros ciudadanos. De nada sirve que nosotros vendamos la idea de que el mundo tiene que ser pacífico cuando muchas de nuestras comunidades están pasándola muy mal por el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Lo que estamos reclamándole es que el que está gobernando hoy es el presidente Rodrigo Chávez. Okay. Entonces, hay muchos que tienen mucha responsabilidad y el presidente Chávez lo dijo muy claro cuando era candidato, él se va a comer la bronca. Ok. Entonces, se va a comer la bronca y le puso bronca en el caso de seguridad porque sabe que hay una bronca en seguridad. Y si se va a comer la bronca, tiene él y la gente que lo acompaña de saber el estado de situación que vos lo acabas de describir muy bien, Mario Arias. Acaba de cómo estaba el país el año pasado, cómo lo recibió el presidente de la República, pero ok, comerse la bronca es no interpretar lo que ya se supone que interpretó cuando dijo que se iba a comer la bronca, sino es tomar decisiones. Entonces, mi pregunta es, dentro del marco del año pasado, cuando el presidente dijo que no lo juzgáramos por el 2022, porque solo de ese año, solo 8 meses era el presidente de mayo a diciembre, que lo juzgáramos por lo que pasara en el 2023, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Caso al presidente, juzgándolo por un año pésimo, que ha cambiado al día de hoy, en este enero, después de esas reuniones, después de haber cerrado el año tan catastróficamente en temas de seguridad, ¿ha tomado el presidente y su equipo realmente decisiones sustanciales? Vamos al caso de la PC, se me fue la otra letra,
CD, la PCD.
PCD, que
Policía de
también
Control de Drogas.
hay una crítica y que son colaboradores del Ministerio de Seguridad y el propio ministro de Seguridad. Les termina diciendo que están haciendo un show, el presidente les dice que quieren ganar como detectives cuando son policías, o sea, Por Dios, ¿cómo vas a ofender a la gente con la que tienes que trabajar el tema de seguridad? Adelante, Mario.
Claudio, voy a hablar eso con el tema de la PCE y lo voy a dejar claro y ojalá que esto lo escuche el señor presidente en algún momento. Y voy a contar el tema de Ecuador. Ecuador tiene 10 puertos en Ecuador. Es 5 veces más grande que Costa Rica. Tiene más de 15 mil, 20 mil militares. Costa Rica solamente tiene fuerza pública y el OIJ. El Costa Rica no tiene temas de contención, ¿verdad? Solamente la fuerza pública y el OIJ. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un puerto en Limón, donde realmente se van a poner escáner o se intentan poner los escáner, a estos grupos criminales no les sirve tener escáner y PCD. Tiene que tener uno de los dos. No puede tener los dos porque obviamente la perfilación que hace PCD más la herramienta que tiene, que son los escáner, obviamente la detección de droga va a ser mucho más alta. ¿Qué significa eso? A nivel interno, el Ministerio de Seguridad Pública se desarrolló una estrategia para debilitar la Policía Control de Drogas. ¿Qué significa eso? ¿No? De una forma, a sola paga, saquemos a la PCD y dejemos solo los escáneres. Vea qué curioso, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Correa en Ecuador. Sí, ¿qué hizo Correa?
A toro bravo, mejor dos puyas.
Exactamente. Entonces, sacamos a los militares ecuatorianos en Manta y ese espacio... Aquí me quedo al crimen organizado. Ojo, sacamos a los militares del puerto de Manta en la administración de Correa, donde hubo un narcoestado en Ecuador, y en ese momento negociaron ese tipo de cosas, y posteriormente el crimen organizado, esos espacios no los deja libres, los toma el crimen organizado. Y las exportaciones hacia Europa aumentaron muchísimo en toneladas de droga por semana. ¿Qué significa eso? Esa misma situación está pasando en Costa Rica. El análisis es el debilitamiento de cuerpos especializados en Costa Rica. Esto no es nuevo. Esto viene de la administración de Laura Chinchilla. Uh-huh. Esto es de forma paulatina, ¿no? Muy lento, ¿verdad? En el caso del último año, se ha visto realmente que los cuerpos policiales en Costa Rica, usted va a vigilancia aérea, usted va a guardacostas, usted va a otros cuerpos especializados, migración. Claudio, de cada 10 cigarrillos que se venden en Costa Rica, 5 son de contrabando. 100 millones de dólares en contrabando en Costa Rica, solamente de cigarrillos. Ojo, 100 millones. ¿Qué pasa con esos 100 millones? No entran al fisco. Y esos 100 millones servirían para crear escuelas, trabajar el tema de seguridad.
Uno de los fundadores del partido aquí en Costa Rica, Banda, está... cuestionado ¿cómo? Exactamente por ese tema de ese partido que Choreco y Doña Pilar dijeron que era el partido del presidente, el quien fundó ese partido está cuestionado y investigado por temas de contrabando de cigarrillos.
Claudio, el tema no es solamente narcotráfico, el tema es contrabando, tráfico de armas, trata de personas, delitos cibernéticos. ¿Cuántos millones de dólares perdió los costarricenses por delitos cibernéticos el año pasado solo en los bancos? Miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos una verdadera estrategia a nivel nacional o una política de Estado donde tres poderes de la República se sienten en un pacto nacional y
pero vean, ahí es donde vamos voy a yo, trabajar. Ahí es donde voy yo, Mario, que el gran culpable se llama Rodrigo Chávez Robles, porque él es el encargado de poner a esas cabezas pensantes como presidente de la República, como el que puede tomar las decisiones en el Poder Ejecutivo inmediatas, porque aprobar una ley lleva tiempo. Ejecutar una ley para el Poder Judicial lleva tiempo, pero la acción, la policía, constitucionalmente está establecido, la policía y el Poder Ejecutivo tienen todas las potestades para darle la seguridad inmediata al costarricense. Claro, hay que mejorar las leyes, no hay la menor duda.
Él es el comandante en jefe.
Correcto.
Y Claudio, algo, vea, es algo tan sencillo. Ahora están celebrando que hay 400 oficiales para capacitación. ¿Usted sabe cuántos oficiales ha perdido la administración de Rodrigo Chávez? En estos 20 meses, 900 oficiales. Ha perdido más o menos 40, 45 oficiales por mes, renuncia.
¿Razón?
Digamos, obviamente, despidos, pensiones, personas que ya no quieren trabajar en la policía, los ofrecen y se cambian de bando y se van a trabajar directamente al crimen organizado. Eso está pasando. Entonces, celebramos que hay 350 oficiales. La capacidad
nadie,
que tiene...
Y nadie quiere retomar eso... puestos de trabajo en este momento cuando hay tanto problema de empleo.
Entonces, celebramos esos 300 o 400 oficiales nuevos, pero perdemos 1,000 en 20 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando termine la administración de Chávez, vamos a tener menos oficiales de lo que entró. Entonces, esas son las cosas donde hay que centrarse en el papel, a crear una verdadera estrategia y empezar a desarrollar verdadera política pública.
Bueno, entonces, lo que me estás diciendo vos, Mario Arias, experto en temas de seguridad, es que están a tontas y a locas, que no hay estrategia en el Poder Ejecutivo. Eso es lo que te estoy comprendiendo.
No hay hoja de ruta.
Están tapando huecos cada vez que un hueco aparece, pero que no sabe para dónde van y con quién están peleando.
Sí, porque eso se llama fingir haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo un montón de cosas, pero al final nos estamos saboteando.
Los resultados, ¿verdad? Dicen
y eso fue lo que y en política es el doble discurso, ¿no? Yo creo que en esto el presidente tiene la responsabilidad, los tres poderes tienen la responsabilidad de realmente sentarse y que el señor presidente, en este caso, sepa escuchar. Ese es el mayor consejo que yo le puedo dar. Que sepa escuchar, porque yo lo conozco y yo estuve a la par de él. Y él tiene que saber escuchar que realmente las personas que están alrededor, que son tres o cuatro personas, no le están diciendo la verdad, lo filtran, ¿verdad? Entonces, don Claudio, cuando usted realmente quiere conocer la realidad, se la esconden, lo engañan, y al final, ¿qué es lo que pasa? Estas pifias o salidas en falso, como hizo ayer Gerald Campos. Mario Zamora lo ha hecho con el tema de los AR-15. Un montón de situaciones, salidas en falso que ha tenido el señor presidente sin saber asesorarse bien. ¿Qué significa eso? Que en estos momentos el tema de seguridad del país es precario. Es muy precario.
Vamos
y en
a un
estos
corte
momentos.
Sí. Dale, Mario, para ir al corte comercial. Termina la idea.
No. Luego lo conversamos ahí.
Vamos a un corte comercial y ya regresamos con Mario Arias Sandoval, experto en temas de investigación y de seguridad, que muy amablemente nos atiende desde Nueva York para comprender lo que está pasando con la seguridad de nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música. En cualquier parte del mundo, descárgala ya. Ticavisión Radio. Estamos con vos.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados de Mario Arias, experto en temas de seguridad, quien desde Nueva York no se ilustra sobre este tema, que él le da seguimiento, que mantiene siempre bien informado y que también en la práctica conoce. Mario, los recursos, a veces la gente tiende a pensar que los recursos no los hay, que los hay y que no se ejecutan bien. Yo siempre digo que una cosa es lo que se dice con la boca, con la lengua, en un gobernante, y otra, cuáles son sus prioridades. Si yo reviso el presupuesto general de la República, del Poder Ejecutivo que presentó el presidente Rodrigo Chávez, hay una disminución sustancial en los recursos para seguridad. Y hoy leía en los periódicos también que de los últimos 10 años el Ministerio de Educación hoy arranca las clases con el presupuesto más bajo. O sea, una cosa es lo que dice el presidente Rodrigo Chávez de que le preocupa la educación, que le preocupa la seguridad, pero eso es de la lengua para afuera, porque lo que dice el presupuesto de la República, al haber disminuido la inversión, al quererle quitar plata a la OIJ, que inclusive tuvo que ser la Asamblea Legislativa la que le cara el presupuesto, es claro que no es prioridad, porque si se limitan los recursos para actividades como educación o seguridad, es claro que no hay más allá de un discurso en el presidente de la República como prioridad. Y que la prioridad número uno es el sofoque por el déficit fiscal, a pesar del deterioro social que está sufriendo nuestro país. Y ese deterioro social viene por el campo de la seguridad. Pero bien nos decías vos que esto es un tema viejo de varios gobiernos, inclusive uno podría llegar y concluir de que cuando uno valora muy bien, o cuando se valora muy bien el gobierno de Laura Chinchilla, lo que estamos haciendo es dándole méritos al tuerto, como dice aquella frase, ¿verdad? En país de ciegos el tuerto es rey. Tampoco fue que fue un fenómeno en el tema de seguridad, pero comparativamente con otros, se vio mejor. ¿Cómo estamos con el tema de los recursos? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de buscar esas consonancias entre los poderes que nos explicabas vos? ¿Pero es carencia de recursos lo que tenemos? Porque también nos hablabas de policías que se van.
El tema de los recursos es uno de los ingredientes más importantes en todo tema de política de Estado o fortalecer las policías, ¿no? Yo creo que en estos momentos, y para que las personas sepan que sí hay dinero y tal vez esos dineros no están bien gestionados. ¿Qué significa eso? En el año 2021 se gestionó un préstamo de 100 millones de dólares que viene para el tema de centros de paz y delegaciones policiales. ¿Qué significa eso? De esos 100 millones de dólares que se aprobaron, yo creo que ni el 10% se ha ejecutado. Entonces, hay 90%, un 90% de esos recursos que no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque la gestión para poder ejecutar esos recursos es muy burocrático y desde luego es muy difícil poderlo hacer. ¿Qué significa eso? De esos 100 millones, ningún colón o ningún dólar venía para el tema de avituallamiento, vehículos, armas, alimentación a los policías. Uno de los aspectos más importantes en toda organización es la formación institucional y el capital humano, que es lo más importante en una institución. Vea lo que está pasando con el OIJ. Cientos de personas se han salido del OIJ por las malas condiciones o las condiciones cambiaron para los investigadores, externadas horas de trabajo, no pago de horas extras. Un montón de situaciones que las personas, obviamente, todos somos humanos, tenemos familia y queremos lo mejor para nuestras familias, pero las condiciones laborales cambiaron en Costa Rica muchísimo y es un debilitamiento no solamente al organismo de investigación judicial, sino también a los cuerpos especializados y fuerza pública. ¿Qué significa eso? ¿Quién está tomando esas decisiones de debilitar los cuerpos policiales? ¿Qué ministros o qué personas externas? Porque podría darme a entender que que la seguridad del país está secuestrada por exfuncionarios. Podría ser que las personas que le están hablando al oído al señor presidente son las personas cuestionadas en el país. ¿Podríamos hablar de eso? ¿O realmente se está filtrando el crimen organizado en instituciones del país en la hora de toma de decisiones? Porque el crimen organizado ha premiado todas las instituciones públicas en mandos bajos, pero mantos altos, ¿verdad? Y muchos autores, periodistas, personas reconocidas en Costa Rica han mencionado hasta un país de un narcoestado. Para mi criterio, a nivel personal, eso es algo muy difícil de lo poderlo entender. La institucionalidad, los contrapesos que existen en Costa Rica son muy fuertes en estos momentos. Lo vimos con la Contraloría, ¿verdad? Hay un peso fuerte. En la Asamblea Legislativa hay otro peso. Poder Judicial hay otro peso. El que Costa Rica se convierta en un narcoestado, ojalá, ¿verdad? Yo estoy equivocado, que no suceda nunca esa alternativa, pero el crimen organizado sí está coqueteando con partidos políticos.
Claro.
Está coqueteando con el financiamiento de partidos políticos.
Lo hemos visto en las municipalidades. En la administración pasada, recuerdo en la Asamblea Legislativa una noticia que se generó, que causó mucho revuelo, de un diputado de la Unidad Social Cristiana que recibía gente ligada con el tráfico en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Hoy se habla que en el Poder Ejecutivo actual hay personas muy peligrosas, muy cercanas a ministros, inclusive recordemos lo del caso Corona, donde el presidente ejecutivo del INCOP tiene que renunciar porque estaba haciendo las gestiones ante el RACSA para el tema de los escáneres, una compañía de la cual hoy hay varios detenidos, ¿verdad? Ayer leía una noticia en un medio de comunicación que se titulaba vamos por la misma ruta, entre comillas, porque eran varios conocedores del tema que dicen que las cosas no han cambiado. Algunos con conocimiento y con credibilidad, otros que uno pone un poco en duda, porque por ejemplo uno de que está muy vehemente es don Gustavo Mata, pero don Gustavo Mata recientemente era ministro de Seguridad en la administración pasada, si mal no recuerdo. Entonces hay una gran responsabilidad de la administración Carlos Alvarado también en este tema de seguridad. Pero, ¿estás vos en esa misma línea de que vamos por la misma ruta?
Don Claudio, yo creo que ojalá, y yo soy una persona que digo las cosas como son. Uno de los mayores culpables de este país en el tema de seguridad es Gustavo Mata. Él no tiene autoridad moral para dirigirse al tema de seguridad del país. Uh-huh. Él fue ministro de seguridad en el gobierno de Guillermo Solís. Guillermo Solís no desarrolló ninguna política de Estado. Él dijo en una conferencia, ese fue el error mío, dice Gustavo Mata. ¿Qué significa eso? Que no hubo interés. ¿Se acuerdan de las golondrinas? No luchó por el tema de las golondrinas en el Ministerio de Justicia. ¿Qué significa esto, don Claudio? Que el país, o el presidente, o los tres poderes de la República, tienen que tomar decisiones extraordinarias, valientes, para enfrentarse a este fenómeno. Y una de las soluciones, porque hay que ver el tema de la seguridad, delitos convencionales y delitos de crimen organizado. ¿Qué significa eso? Ministerio de Seguridad Pública trabajando el delito convencional, violencia doméstica, asaltos, robos, etcétera, pero Costa Rica necesita una figura política diferente que la tiene el Ministerio de Gobernación y Extranjería. Es desarrollar un verdadero Ministerio del Interior.
Tuvimos hace muchos años.
Por eso, un debilitamiento total. Ese Ministerio del Interior sería el Ministerio de Gobernación y Extranjería. ¿Qué significa eso? Es dos ministerios trabajando directamente, uno contra el crimen organizado y el otro trabajando el tema de delitos convencionales. ¿Qué hablamos con Ministerio de Interior? Estamos hablando policías especializadas, PSD, migración, policía fiscal, estamos hablando guardacostas, estamos hablando de vigilancia aérea, estamos hablando de dos instituciones como es la DIS, el ICD, hasta estaríamos hablando de la Comisión Nacional de Emergencias. Eso es para fortalecer un Ministerio del Interior, porque no podemos tener Ministerio de Defensa, porque no tenemos militares, pero este Ministerio del Interior vendría a coayudar al tema del crimen organizado transnacional. No podemos poner todo en un mismo canasto, porque una cosa es muy diferente luchar con el crimen organizado y otra el delito convencional. Son propuestas que vengo desarrollando en un tema muy, muy personal, en el sentido de ayudar al país, donde el país necesita hacer el cambio, ese paradigma. Y obviamente para eso se necesita voluntad política y que las personas escuchen realmente a expertos, y hay muchos expertos en Costa Rica, que vamos en la misma línea. Necesitamos cambiar el modelo estructural del país, necesitamos cambiar el modelo de seguridad del país. Lo que tenemos no nos alcanza, don Claudio, no nos alcanza para luchar contra este fenómeno, que este fenómeno se nutre de todo el tema de legitimación de capitales que llega al país, y el costo operativo para estos grupos criminales es muy alto, y esto es lo que está sucediendo. Entonces, en estos momentos, podemos, para contestarte tu pregunta, vamos a llegar a una situación como Ecuador. lamentablemente vamos a llegar peor que Ecuador, porque Ecuador tiene métodos de contención fuertes, que son los militares. Costa Rica no tiene. O Costa Rica va a llamar a Estados Unidos o a Colombia para que vengan a ayudarnos con el tema de la seguridad, por un tema de soberanía. No, eso lo tenemos que arreglar nosotros. Pero para eso la clase política costarricense tiene que escuchar que Costa Rica necesita un pacto nacional de seguridad, justicia y paz. Pero para ese pacto se necesita unir a todos los grupos políticos en una misma mesa para temas específicos en temas de seguridad. Posteriormente a ese pacto hay que tener un plan de contención, que es el hoy. Recursos pero económicos, fortalecer la policía.
Ahí es donde yo quedo muy preocupado, Mario, porque vos has acentuado mucho en la necesidad de ese pacto, pero yo no veo al presidente de la República interesado en ese pacto. Ya te digo, cada vez que tiene la oportunidad de golpear a la Contraloría, de golpear al Ministerio Público, de golpear al OIJ, de golpear a la Corte Suprema de Justicia, de golpear a los diputados, el presidente golpea a todas esas gentes que de una u otra forma podrían ser parte de ese grupo que le ayude en el tema de seguridad. Entonces, cuando vos empiezas a golpear y a dar palos de ciego por todo lado, pues es muy difícil que ese pacto se vaya a ejecutar en esos 2 años que le quedan, un poquito más de 2 años que le quedan al presidente de la República. Y lo peor de todo es que vos y otros conocedores del tema nos dicen de la urgencia de ese acuerdo, la urgencia que de un Consejo de Seguridad en el Poder Ejecutivo también funcione, porque digamos las cosas, vos decías que después hay que decir por su nombre, Gustavo Mata, sí, fue ministro de Seguridad en el gobierno de Guillermo Solís, y lo que se hizo en aquella gestión no es para rajar, como dice popularmente. Y en el gobierno de Carlos Alvarado también tuvimos grandes problemas, y el Consejo de Seguridad, por información que tengo, nunca funcionó, porque Carlos Alvarado nunca le dio su lugar. Entonces, dice, si los presidentes siguen actuando con esa desidia, porque el presidente Rodrigo Chávez ha llamado al Consejo de Seguridad como comandante en jefe, establecido así en nuestra Constitución, porque se le incendió el tema de la seguridad, si no tenerlo por seguro, que lo estaría viendo con el rabo del ojo en forma indiferente, porque inclusive, por ahí lo tengo, habían hablado de dejar en el gobierno en 500 las muertes dolosas, y ya vamos, el año pasado casi le llegamos a las 1000, o sea, casi duplicamos lo que era la perspectiva de disminución del presidente, en lugar de disminuir, lo que ha logrado es aumentar la inseguridad en el país.
Claudio, esto no es solamente un tema presupuestario, es un tema muy estructural. A nivel técnico, no hay nada que hacer. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que esto tiene que trascender a nivel político. Y si don Rodrigo quiere tener una tendencia para el 2026 y que esto no tenga un costo político para él o para personas que van a estar trabajando para él en otra campaña política con un diferente partido, etcétera, la gente se va a acordar de la seguridad, de la educación, de la salud, y ese voto va a ser decisivo y va a haber un costo político. Y él lo sabe que hay un costo político. Por eso es muy importante para el presidente hacer un cambio radical al tema de la seguridad. ¿Qué significa eso? Es por el bienestar de 5 millones de personas y las personas que visitan Costa Rica. No podemos matar la gallina de los huevos de oro, que es el turismo en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Existen los mecanismos legales para crear ese pacto, sí, pero realmente las personas que le hablan al oído al señor presidente, no, el Poder Judicial es el enemigo, la Asamblea Legislativa es el enemigo, los de la PCD son los enemigos, no son los enemigos, todos tenemos que luchar por un mismo ideal, que es mejorar la situación de cada ciudadano en Costa Rica.
Veamos, todo el mundo pide renuncias de ministros de seguridad, y si piden la renuncia de estos ministros es porque son bien malitos, porque ha funcionado mal. Pero llama la atención que Gerald Campos estuvo en el organismo de investigación judicial. Tiene varias denuncias con las cuales no debe haber llegado a ser ministro, porque tenía varios procesos al interno de la Corte Suprema de Justicia. Pero por otro lado tenemos también a Mario Zamora, que viene de la experiencia de haber sido ministro de Seguridad con Laura Chinchilla. Sí, y resulta que estas personas con el conocimiento en el tema no le están aportando mayor cosa a un tema que se calienta mes a mes, semana a semana, día a día, como es el tema de la inseguridad ciudadana.
¿realmente quiénes están detrás de Mario Zamora y Yara Campos? Esa es la pregunta mía. ¿Está el presidente o están exfuncionarios de Costa Rica que realmente están manejando la seguridad del país o están asesorando mal al señor presidente? Porque el señor presidente se desligó el tema de seguridad. Él está enfocado en el tema de economía. ¿Quién está realmente manejando el tema de seguridad en el país? Esa es mi pregunta. Muchos conocemos quiénes están detrás de eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente las decisiones correctas, como sacar la PCE de puertos y aeropuertos, es la decisión más, no sé, no quiero decir una mala palabra, pero es el peor error que haya cometido un presidente, de asesorarse y dejarse convencer de sacar la PCE. ¿Usted sabe cuánto dura un oficial de la PCE para generar una expertise de perfilación de contenedores? Tres, cuatro años. Claro. Muchos años. ¿Qué significa eso? Realmente están debilitando los cuerpos policiales. No sí, solamente.
Mira, Mario. Tania Molina, que nos está oyendo, a mí me gusta de estos temas, desconocedora. También tiene razón cuando habla del ICD, del Instituto Costarricense de Drogas, ¿verdad? Que es un instituto que recopila mucha información que, desde el punto de vista estratégico, nos puede decir cuáles son los lugares más calientes en el trasiego y la venta de drogas y de seguridad en nuestro país. Pero resulta también, unas cosas por su nombre, que quien nombró en el ICD como director, dice, le cuestiona mucho las relaciones de familiares muy cercanos que fueron cuestionados y por sus relaciones con impropias con gente en el tema de las drogas. Entonces, ahí se surgen muchas dudas de cómo ha sido la capacidad del presidente para conformar un gabinete, repito, a tontas y a locas, y después él muerde el anzuelo, porque mi impresión es que el presidente de lo único que sabe un poquito es de economía, y de ahí en adelante los demás temas no los tiene visualizados, no los tiene bien planteados, y mucho menos tiene estrategias al respecto.
Claudio, algo muy importante, desarticular la economía del crimen. ¿Qué significa eso? Los grupos criminales en Costa Rica, que desde el 2012 pasaron de 45 a 50 grupos criminales, ahorita tenemos entre 300 y 350 grupos criminales en Costa Rica. Uh-huh. ¿Cómo se financian ellos? Por el tema de legitimación de capitales. ¿Qué significa eso? El costo operativo para manejar la seguridad de ellos, carros, casas de seguridad y todo, es muy alto. ¿Qué significa eso? El ICD tiene que atacar, obviamente por la ley 8204, los capitales emergentes. Uh-huh. Ley de extinción de dominio, como le quieran llamar, pero hay que atacar, obviamente, desarticular o desbaratar la economía del crimen para que, obviamente, el organismo de investigación judicial y la PCE puedan desbaratar, digamos, los grupos criminales.
Esa ley de extinción es clave.
No fortalecerlos. Entonces, eso es una estrategia, eso es una política de Estado, lo que se quiera llamar. También recordemos que hay un tema anticorrupción en Costa Rica, donde no tenemos una política anticorrupción en la función pública. El abordaje del crimen organizado en centros penales, ¿qué se está pasando? No hay una política penitenciaria. Rediseñar el ministerio, el modelo migratorio.
Don Gerald Campos debería estar buscando presupuesto para hacer nuevos centros penales.
Don Gerald Campos utilizó el Ministerio de Justicia para ser ministro el director del OIJ, pero fue que nadie lo apoyó. Eso es todo. Ahorita se devuelve al OIJ y listo.
Sí, pero en estos momentos debería estar muy preocupado también por el tema, porque hay leyes
que permiso.
Hay leyes que se están cambiando, esas 10 leyes, para que la gente tenga, para los que son acusados, tengan espacios de detención legal mucho más amplios que los que tienen ahora. Entonces vamos a ocupar también más centros penitenciarios. Y nos guste o no nos guste, yo preferiría invertir en escuelas, pero hay que invertir en cárceles también.
No, hay que invertir en cárceles y obviamente en tema de prevención del delito, prevención social. Hay ciudades en Costa Rica que hay una ausencia del gobierno, del PAN, del IMAS, del Ministerio de Educación. Esto es un desastre realmente a nivel social. Pero algo muy grave es que de 2013 a 2023 había la política integral migratoria. Uh-huh. Todavía no se ha hecho. ¿Qué pasó con la política del 2024 hacia el 2034?
Aquí todo el mundo entra como Pedro por su casa. Sí, aquí todo el mundo entra como Pedro por su casa.
Entonces, ¿qué significa eso? Legitimación de capitales, trata de personas, armas, ahí más o menos. Usted llega a una marina en Costa Rica, ¿hasta quién nos revisa? Sí. No hay migración, no hay PCD, no hay fuerza pública.
Y es que hay que hacerlo, Mario, porque vamos a ver. ya nos queda un minuto de programa nada más. Esto no es un tema de xenofobia. Todo lo contrario, porque la mayoría de los que se están matando en el tema de narcotráfico son costarricenses. Tampoco es que me venga a mí con el cuento de que son de X o Y nacional. No. Pero sí hay que cuidar quienes ingresan a nuestro país, porque cuando se hablaba de que el grupo, los hondureños, estaban instalados en Limón, yo digo, si saben que se llaman los hondureños, si saben que entran por tal lado de la frontera, y pues andan ahí, como si nada, porque no se les detiene. Bueno, a la menor duda deberíamos detenerlos o no tener ingreso al país porque no tienen la hoja de vida limpia. Entonces, todo ese tipo de cosas van en forma conjunta en una estrategia como vos lo planteabas. Mario, un minuto para irnos.
Primero, agradecerte, Claudio, como siempre, alzar la voz. Yo creo que todos los costarricenses están preocupados por el futuro del país. El futuro del país está en manos del presidente y obviamente los tres poderes de la República, sus ministros, ojalá que puedan tomar las mejores decisiones para el futuro de muchas generaciones. Yo creo que esto, lo que está pasando en el país, contrarrestar el crimen organizado, nos va a tomar entre 10 a 12 años, ¿verdad? Si sí. Se toman las medidas correspondientes.
Es una política.
Pero si no se
Estado.
Toman las medidas, si no se toman las medidas correspondientes, vamos a estar en un tema muy precario, mayor que Ecuador, porque recordemos que Costa Rica solamente tiene la fuerza pública del OIJ en tema de resguardo. Tiene instituciones fuertes, sí, pero realmente hay que fortalecer las instituciones, la democracia, y lo más importante es que las autoridades ahora locales que se eligieron como alcalde también viertan el tema de seguridad, policía municipal, cámaras, prevención del delito, rescate de espacios públicos, formas de denuncia. Hay proyectos muy importantes en Costa Rica que se pueden desarrollar.
Muchas gracias.
Vamos a seguir alzando la voz.
Así es. Muchas gracias a Mario Arias Sandoval, por este tema de investigación. Yo cerraría diciendo que el problema, ahora que Mario hablaba de la democracia, el problema es que usted va a llegar el momento en que, en tanto nivel de inseguridad, está dispuesto a sacrificar su libertad, como está pasando en El Salvador. Usted está dispuesto a que viole sus derechos humanos, a que haya toque de queda, a que no exista la posibilidad de ejercer todas sus libertades, porque usted necesita seguridad. Y no son temas excluyentes, van de la mano. La seguridad y la libertad van de la mano. No podemos sacrificar la libertad por miedo a la inseguridad. Y ese es el camino en que cayó El Salvador y que seguramente también muchos por acá ya están pidiendo. Perder derechos y libertades con tal de tener seguridad. Un abrazo, los espero mañana aquí en Café y Palabras, porque la política hace.
Bendiciones, gracias, chao.
Gracias, Mario.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.